Bien, pasaron 4 minutitos de las 10, hoy es lunes y bueno, nos damos esta buena costumbre los lunes a esta hora de abrirle la puerta al campo, sería una manera de decir, no, en realidad de empezar a hablar o tematizar, problematizar a través de la voz de Pablo Hermini, justamente estas dos esferas, ¿no? El campo y la ciudad. Hoy vamos a tratar de conversar justamente sobre bienes y servicios ecosistémicos de la agricultura, pero antes que eso, vamos a darle la bienvenida. Bienvenido, Pablo, nuevamente.
Bueno, muchas gracias por el espacio. Hay que aclarar que es cada 15 días, ¿no? Sí, o sea, no todos los lunes, ¿no?
Ah, perdón, tenés razón.
Hay que darle esperanza a la audiencia, ¿no? De que no va a ser todos los lunes.
De que se va a reencontrar cada 15 días.
Cada 15 días vamos a estar acá, tratando de seguir con esta especie de temática que conecta el campo con la ciudad. A veces también podemos decir lo urbano con lo rural. Anteriormente hablamos de muchas cosas, pero para hacer un puntapié inicial acerca de cómo fue, de alguna manera, la ciudad parte, digamos, de la organización para la innovación de lo que fue el invento de la agricultura. Y hoy vamos a tratar de abordar, digamos, cómo esa agricultura hoy se interpreta que le puede dar una mano a la ciudad, o sea, a los problemas que tiene la ciudad. Para eso lo que tenemos que tratar de entender es que la agricultura no solamente nos brinda alimentos, o sea, generalmente lo más aceptado es que la agricultura nos brinda alimentos, y no solamente nos brinda alimentos, sino que nos brinda toda una serie de bienes y servicios que están bastante estudiados y bastante catalogados por un enfoque que es el enfoque de los bienes y los servicios ecosistémicos. Siempre es bueno aclarar, por lo menos yo lo hago cuando hablo yo, que estoy bastante en contra de la verdad, ¿no?
Entonces, que... Así, para arrancar. Bien.
Me encanta ese programa, mentira la verdad.
Sí.
Así que también es bueno siempre aclarar que los bienes y servicios ecosistémicos es un enfoque teórico, es una construcción, un artificio humano, para tratar de entender y tratar de evaluar y diseñar y que nos dé herramientas para construir nuestro entorno, ¿no? Para evaluar nuestro entorno y tomar decisiones. Entonces, ese tipo de herramientas es la que nosotros queremos plantear en el programa de hoy y que nos parece que la ciudad, con todos los problemas que tiene, básicamente un flujo de energía enorme y un flujo de materiales, estamos hablando de residuos, estamos hablando de exceso de transporte, cosas que nosotros podemos atacar, digamos, implementando la agricultura.
Vos sabés, Pablo, que a mí lo que me hace, por ahí todavía me hace un poco de ruido,
sí.
Los bienes me los imagino. Me cuesta imaginarme cómo el campo le puede aportar servicios a la ciudad.
Bueno, por ejemplo, uno de los servicios, y yo digo, uno dice el campo, pero en realidad es la agricultura. Lo que estamos tratando de hacer es pensar formas de agricultura que van de alguna manera en este continuum urbano-rural. O sea, que puede haber formas que son más urbanas, formas que son periurbanas y formas que son rurales.
Bien.
O sea, la idea es conectar la ciudad con el campo. Uno de los servicios podría ser, por ejemplo, el tema mitigar las altas temperaturas que causa el cambio climático.
Muy bien, ahí, ¿no? Claro.
Sí, bueno, sí. Esa es una de las estrategias que están planteando en muchos países, en muchas ciudades, que es la agricultura, ¿no? Los cultivos, la actividad agrícola, como una forma de mitigar el impacto del cambio climático en las ciudades, que las temperaturas hoy son extremas y van a ser cada vez más extremas. Entonces, poder plantear esto, diseñarlo como proyecto, es muy importante.
¿Vos estás pensando en cinturones verdes, por ejemplo, alrededor de las ciudades, o estás pensando ya más en agricultura intensiva, así, con grandes loteos?
Bueno, en realidad se piensa en todo. Hay planteos que hablan de los famosos cinturones verdes, pero por ahí también hay planteos que hablan del continuum urbano-rural. O sea, tratar de ver de qué manera la agricultura se va desarrollando en todos los espacios, ¿no? Ya sea en los urbanos más densos, como en los urbanos menos densos, como en las interfaces urbano-rurales. O sea, llevar la agricultura a todos los espacios posibles. Ese es un poco el planteo que hacemos nosotros desde los proyectos de agricultura urbana y periurbana.
Esa idea de agricultura que tenés es una idea de agricultura, digamos, a ver, agroecológica o es una idea de agricultura ya para explotación comercial, por ejemplo?
Bueno, la agricultura, como yo decía, la agricultura no es agroecológica o no agroecológica. Uh-huh. Digamos, hay una práctica agrícola. La agroecología lo que nos da es también otro enfoque, que por eso es importante traer esto, lo de los bienes y servicios ecosistémicos, porque nos trata de hacer entender cómo está funcionando esa agricultura que se propone.
Bien.
Entonces me parece que es una herramienta buena, se ha puesto a prueba. Obviamente no es infalible, nada es infalible, uh-huh. pero nos puede dar como la óptica, digamos, ¿no? Los anteojos para poder ver ese tipo de agricultura o las formas de agricultura que queremos implementar. ¿Funcionan bien? ¿Funcionan mal? ¿Están brindando realmente lo que la sociedad necesita? No sé si se acuerdan del primer programa, sí. Yo hablaba de las demandas sociales, sí. Y mi gran preocupación. Bueno, pienso que es muy útil y creo que tenemos a alguien
que tiene anteojos, justamente.
Sí, que tiene los anteojos.
Bueno, vamos a darle entonces la bienvenida. Él es Federico Frank. ¿Dónde está? ¿Está acá en Santa Rosa o está en otro lado?
Federico es un compañero que está en la Experimental de Anguil.
Bien.
Bueno, y para mí es un referente y un experto en la temática de bienes y servicios ecosistémicos. Hace muchísimo tiempo que los está estudiando y que está investigando y que está implementando proyectos con esta perspectiva, así que me parece que es muy, muy pertinente tenerlo acá en el programa de hoy.
Bien, Federico, hola, buen día, bienvenido a Radio Nacional. De este lado está, bueno, obviamente Pablo Hermini, que te va a charlar un rato con vos, y mi nombre es Mariana Cornejo. Bienvenido a Radio Nacional.
Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Cómo están?
Muy bien, muy
hola,
bien.
Fede.
Buen día. En Anguil, en la estación experimental de INTA Anguil.
Ahí estamos. Porque, bueno, decimos entre casa que hay varios Frank que se dedican justamente a la agricultura, entonces habíamos hablado con, me sí. parece que...
Sí, recién es mi hermano, recién claro. Matías me escribió como si me conociera de toda la vida.
Ahí está.
Después se dio cuenta de que no, el productor, creo que es el productor más.
Claro,
no,
exactamente.
El que suele hablar ahí es mi hermano Fernando,
claro.
Está en soberanía alimentaria, en unas cosas similares, pero no las mismas.
Claro, con el trigo transgénico. Bueno, dejo a los especialistas conversar, Pablo.
No sé si Federico estabas escuchando lo que...
Sí, estaba escuchando que estabas hablando de servicios ecosistémicos y por ahí me gusta, porque hay como lo mismo que con la agroecología, muchas definiciones
sí.
Que por ahí se complementan, que por ahí son distintas. Lo mismo pasa con servicios ecosistémicos, si bien es un tema un poco menos, no tan novedoso, se tiene más de 20 años, los servicios ecosistémicos, la idea proviene de que la agricultura está realizada, la agricultura y la ganadería, ¿no?, en sentido amplio. Y en realidad todas las actividades humanas están realizadas en ecosistemas. Que generalmente por ahí cuando pensamos en ecosistemas pensamos en un bosque, en un río,
claro.
En una montaña, sin la mano del hombre, ejerciendo su influencia, obteniendo beneficios, generando problemas. Pero cuando los ecosistemas tienen una incidencia importante del ser humano, ya pasan a ser agroecosistemas. Son sistemas que siguen dependiendo de la energía del sol, siguen teniendo las características que por ahí vemos ya a partir de la escuela primaria y secundaria, del flujo de la energía, el ciclo de la materia, el ciclo del agua, siguen siendo importantes y siguen determinando las características de los ecosistemas, pero tienen la mano del ser humano que básicamente extrae beneficios de ese ecosistema y genera impactos en ese.
Sí, es importante
lo que ahí viene decías. La idea de servicios ecosistémicos. Porque generalmente cuando pensamos en qué beneficios obtiene el ser humano de los ecosistemas, pensamos en alimentación, básicamente. De los cultivos, del ganado, de la recolección de frutos en bosques, pero también energía, porque puede ser leña, pero también otras fibras que podemos utilizar para ropa, pero también para medicamentos, un montón de otras cosas. Pero siempre se piensan cuestiones físicas, tangibles que tienen un precio y que tienen un mercado y que nos dan un beneficio. Bueno, para incluir otras cuestiones, otros beneficios que obtenemos del ecosistema, de los ecosistemas que no tienen ese precio, que no tienen ese valor, es que surge el concepto de servicio del ecosistema. Y son todas las otras cosas que obtenemos del ecosistema, que generalmente lo hacemos muchas veces sin darnos cuenta, como aire limpio, agua limpia, la posibilidad de estudiarlos y que avance el conocimiento, cuestiones culturales, la importancia que tienen los ecosistemas, por ejemplo, para las comunidades originarias, para los habitantes que están en mayor contacto con... Vos, Pablo, estás en agricultura urbana y por ahí vas a renegar de que hable de que la gente del campo está en contacto y la gente de la ciudad también, pero por ahí no en esa misma medida. Uh-huh. Y cuestiones que tienen que ver con el disfrute de la naturaleza, que generalmente no tienen un precio o un valor, que no tienen un mercado, y por eso muchas veces no se las considera o no se las cuida, como por ejemplo el aire. ¿Cuánto vale el aire o cuánto vale el agua que puede escurrir por un río en forma limpia en cierto ecosistema? Para nosotros los pampeanos, ¿cuánto podría valer si tuviéramos, por ejemplo, el agua? Y para esas cuestiones es que surge el concepto de servicio ecosistémico, que incluye también a los bienes que tienen su valor en el mercado, pero más que nada está para la protección y para el cuidado de estos otros beneficios que obtenemos de la naturaleza.
Y como bien decías vos, Federico, es un concepto que ya tiene muchísimos años, pero la verdad es que, por lo menos lo que me he acercado yo, me tomé el atrevimiento de hablar de bienes y servicios ecosistémicos, pero lo poco que me he acercado yo, sigue en tensión un poco el término, lo que vos decías recién. El tema de que algunos proponen medir absolutamente todo en dinero, ¿no?, o en bienes transables o en cuestiones transables, y aquellos que tratan de ir en contra, digamos, contra esa mirada mercantilista. Porque los bienes y servicios ecosistémicos, digamos, como enfoque teórico, es verdad que de alguna manera tiene una mirada muy antropocéntrica, digamos, donde lo tiene al hombre, digamos, como central, y por ahí descuida un poco las cuestiones que tienen que ver con un descentrar al hombre y realmente ver a la naturaleza como algo que no tiene una obligación, digamos, claro, la naturaleza no está ahí para que nosotros la explotemos. La naturaleza está porque está. Esa es un poco la... ¿no? Me parece que es el conflicto que hoy está presente.
Sí, tal cual. Desde la definición de servicio ecosistémico es un servicio. ¿Un servicio para quién? Un servicio para el ser humano. Ya es antropocéntrica desde su definición.
Exactamente.
De servicio ecosistémico.
Entonces la propuesta nuestra era esta, ¿no? Es decir, bueno, ¿cómo este enfoque, sin ser el enfoque último y el ideal y el superlativo, nos puede ayudar a entender los beneficios que la práctica de la agricultura urbana y preurbana nos puede brindar a la ciudad? Eso es un poco el objetivo del espacio de hoy.
Claro, porque muchas veces estos servicios ecosistémicos no se cuidan o no se valoran porque se dan por sentado, como digo, el agua, el aire, los nutrientes del suelo, se consideran inagotables en forma totalmente errónea, no lo son. Y también otras veces no son apropiables, como por ejemplo la fauna. La fauna no es del dueño del campo, sino que es un recurso de toda la sociedad. Claro. Entonces, al no serlo, muchas veces como que se diluyen las responsabilidades y todo esto genera problemas.
Justamente, habla Federico de responsabilidades y una pregunta que les hago a los dos. Digamos, con la sojización, a partir de la década del 90, cada centímetro cuadrado que quedaba era para producir commodities, rentabilidad en base a commodities. La pregunta sería, desde el enfoque que están planteando ustedes, ¿cómo se haría primero para monetizar, en todo caso, la explotación de estos recursos que dicen ustedes tal cual? No se pueden ni apropiar, bueno, ni alambrar.
Primero, no necesariamente, como decía Pablo, no necesariamente monetizarlos sea la solución. Claro. Tal vez la solución vaya por otro lado. Pero existen metodologías y estrategias que tienen que ver con valorar. Por ahí no se usa la palabra monetizar, porque por ahí parece como negativa o peyorativa, pero la valoración de los servicios ecosistémicos es el otorgamiento de un valor y también el otorgamiento de un precio. Por ejemplo, no sé, un ejemplo muy fácil de entender es, hay un bosque en una pendiente, y el bosque, al disminuir el impacto de la gota de lluvia, al favorecer la infiltración, al mantener una cobertura del suelo, impide que haya deslizamientos, aludes, y que el agua de un curso de agua que pueda haber, de un río, sea limpia y sea sin sedimentos, que es lo que no pasó en Tartagal hace unos años. ¿Se acuerdan que
sí, los saludos,
fue noticia? Que eso puede arrastrar casas, terminar con la vida de personas, unos problemas muy graves. Ahora, ese bosque está ofreciendo ese servicio a la comunidad que está inmediatamente debajo de ese bosque, de protegerlo de aludes, de la erosión hídrica, de la contaminación de los cuerpos de agua. Si ese bosque no se protege o se reemplaza por un cultivo, pierde ese servicio, pierde la capacidad de otorgar ese servicio. Entonces, el valor, hay varias formas de otorgarle un valor, pero una de esas es, bueno, ¿cuánto costaría volver a hacer las casas que se pierden tras esos aludes, tras esos problemas? Las vidas humanas, un poco más difícil ponerle un valor, pero también se puede poner. Las pérdidas productivas, los costos de cuánto costaría reparar todos los problemas que puedan causar esas inundaciones, o esos desprendimientos, esos aludes. Y esa es una forma de asignarle un valor. Ahora, con ese valor, lo que se puede hacer es, si hay un dueño de esas tierras, que es el que tiene la potestad de tal vez, en el caso que se lo permita por la ley de bosques de cada provincia donde esté, deforestarlo y convertirlo en un cultivo. No lo hace, puede optar o debería poder cobrar de parte de la sociedad o del Estado o de quien sea, porque hay veces que se meten también organismos internacionales en esto, cobrar por ofrecer ese servicio. Y para eso sirve esa valoración. Entonces, lo que pierde de ganar ese productor, posible productor agropecuario, por no convertir ese bosque en un cultivo o en una pastura, lo está recibiendo de parte de la sociedad o de parte del Estado, con el objetivo de proteger ese bosque. Ahí es donde entra esa valoración y donde puede ser útil esa valoración. Y pero además, no es la única forma de protegerlo. Otra puede ser, no sé, una ley y protegerlo sin necesidad. Se puede, qué sé yo. Hay otra forma de hacerlo. Se puede expropiar y convertirlo en una reserva. Hay muchas formas, pero la idea de valorarlo es para que entre en esto que se llama un esquema de pago por servicios ecosistémicos, donde el que ofrece el servicio es el ecosistema, o en este caso hipotético sería el dueño de la tierra en ese ecosistema, que también puede ser el Estado, no necesariamente tiene que ser una persona, y el que se beneficia es el que paga el servicio, que es la sociedad. Este es un caso simple, pero hay otros más complejos, porque no todos los servicios son...
No, de hecho, de simple lo que estás explicando no tiene nada, al contrario, no. Porque pensaba por ahí lo que había planteado Pablo en el primer encuentro, que tenía que ver justamente con pensar si fue primero la ciudad o la agricultura, o la agricultura y la ciudad, y ustedes ahora están planteando un paradigma donde justamente el Estado, como actor colectivo, es superior al actor individual, propietario privado, ¿verdad?
Claro, y yo pienso que
también... Resignificar todo.
Sí. Y además, lo que decía Federico recién de poner en valor, yo creo que también es importante, y me parece que está bueno darse cuenta de estos espacios radiales y quienes escuchan, que uno aproxima, digamos, o trata de arrimar estas propuestas, estos enfoques, porque es importante que toda la sociedad en su conjunto también, digamos, de alguna manera sea alentada a valorar la agricultura en todas sus formas. Por ahí nosotros nos dedicamos más a lo que es urbano y perurbano, pero de alguna manera es agricultura, a valorarla y para poder defenderla y para poder involucrarse y para poder alentar que haya mecanismos, políticas públicas que fortalezcan, digamos, las agriculturas en todas sus formas. Esa es un poco la idea, digamos, de la propuesta, ¿no?
Federico, ¿y vos cómo ves viable entre lo que conocés del mundo productivo local y este paradigma de poder llegar a un, digamos, por lo menos a una conversación, a un término
medio,
intermedio, claro?
Sí, lo que pasa es que cuando hay otras cuestiones por ahí que son más urgentes o más agobiantes para los productores y para la sociedad, es difícil priorizar.
Sí.
Estas cosas, y cuando muchas veces no todos los problemas ya los tenemos, qué sé yo, el problema de contaminación por glifosato es un problema, pero no es algo que ya nos está agobiando en todos los lugares del país. Entonces, muchas veces, qué sé yo, hay problemas por inundaciones o sequías que afectan la producción agropecuaria y afectan la rentabilidad de los productores. Entonces, es difícil ponerse a pensar o a hacer estrategias o planes respecto a servicios ecosistémicos. Pero ya hay algunos, por ejemplo, los bonos de carbono que se relacionan con servicios de
captura, ¿no?
De la captura de carbono, el control de los efectos y de las consecuencias del cambio climático, ya existe el mercado para estos servicios, y si bien no es algo que sea rápidamente accesible, pero un productor puede obtener parte de sus ingresos manteniendo el bosque, si es que lo tiene, como capturador de carbono. Incluso están trabajando también, no necesariamente en bosques, sino en cultivos y pasturas manejadas de cierta manera que permiten que se conserve la materia, o se aumente la materia orgánica del suelo.
Ahora,
hay estrategias. Lo que pasa es que no son de fácil aplicación y para todos.
Claro, y además también otra, no sé si es contradicción u otro punto de tensión, está pensado todo como para sostener la viabilidad biótica, digamos, de las ciudades. Ahora, ¿qué valora, pensándolo desde el paradigma productivista, ¿no? Y extractivista que tenemos incorporado, muy metido.
Tenemos el chip.
¿Cómo este enfoque colabora para que, no sé, un productor, una productora pueda exportar o pueda tratar de meterse en un circuito productivo?
No sé si entiendo bien la pregunta, Federico.
Las cuestiones de mercado también son claves acá, sobre todo cuando se trata de mercados internacionales que puedan venir con algún tipo de restricción. Por ejemplo, hay países que no compran soja que provenga de tierras deforestadas los últimos 5 años o algo así.
Hay certificaciones,
ese tipo de cuestiones podemos verlas como estrategias de que ganan todos, porque gana el productor que puede acceder a ciertos mercados que son más restrictivos desde el punto de vista ambiental, y también gana la sociedad porque esto permite mantener ecosistemas un poco más naturales, si bien no totalmente naturales, un poco más naturales. Hay todo un mercado de productos orgánicos, por ejemplo.
Claro. ¿Ustedes ya lo ven como enfoque, digamos, en tensión, pero que puede tener, puede llegar a ser dominante en algún momento, o va a quedar simplemente testimonial en una historia?
Yo no sé si es para exportar. A veces yo no estoy en contra de los modelos de exportación, pero en este caso, mi enfoque por ahí tiene que ver más con aquellas agriculturas que son de proximidad, sí, y donde nos van conectando, ¿no? Conectan el mundo urbano con el mundo rural. Entonces yo hago un ejercicio simplemente para decir que a veces este tipo de agricultura que se encuentran en las márgenes, que se encuentran en las interfaces, incluso a veces se encuentran en pequeños espacios que uno no sabe si son urbanos o rurales, pero de alguna manera esas prácticas lo que hacen es consolidar esos espacios y no permitir, digamos, el problema de la expansión urbana, que es un gran problema. O sea, uh-huh, que como que contienen la ciudad. Por eso algunos geógrafo y algunos estudiosos de la materia le han puesto este nombre del cinturón, ¿no? Como que es algo que está ahí atando, ¿no? Conteniendo, porque de alguna manera esa fue la propuesta, digamos, estas agriculturas que contienen y que si uno las pone en valor, van a evitar, digamos, que eso entren dentro del negocio de la especulación inmobiliaria, y que además se pueden diseñar políticas públicas e instrumentos para sostener esas agriculturas y alentarlas a que sigan estando en ese lugar y obviamente brindando todos los servicios que nos brindan, ya sea depuración de residuos, depuración de agua, estamos hablando de filtración de aire, digamos, todos los problemas que tiene la ciudad, estas agriculturas pueden realmente cumplir una función si nosotros tomamos la decisión que así lo sea, ¿no? Y no generar, porque también no sé si, por ahí no sé si lo dijo Federico, pero también tenemos una agricultura que por ahí es extremadamente enfocada a lo que es extracción de recursos naturales, claro, y que está, y además con todo el potencial que le dan las nuevas tecnologías, están generando impactos enormes, digamos, hay que decirlo, uh-huh, los niveles de certificación, digamos, de tierras es altísimo en todo el mundo.
Uh-huh. Federico, vamos redondeando esta charla, estamos de a poquito conociendo, lamentablemente esto es radio, más tiempo no tenemos, pero ¿hay alguna reflexión final que te guste compartir en base a esto que estuvimos charlando?
Sí, estaba pensando recién en lo que decía Pablo, claro, yo estaba hablando más de la agricultura más convencional del resto de la superficie y no de la agricultura urbana o periurbana, que tiene sus características, bueno, que Pablo sabe por supuesto más que yo.
Pero se puede aplicar perfectamente.
Pero que los conceptos, si bien son por ahí distintas, Pablo, yo hablaba de mercados de exportación, pero para los commodities, uh-huh, porque son los que en superficie, sí, más ocupan en el país.
Claro.
La ganadería y los cultivos, los principales cultivos. Pero en cantidad de personas involucradas directamente o en cercanía o de importancia para esas personas, la agricultura periurbana es igual o más importante. Entonces, si bien tienen diferencias, este enfoque de considerar los servicios ecosistémicos y su importancia y valorarlos de cierta forma, sea después monetaria o no, es aplicable para toda la agricultura, para la agricultura urbana y para la agricultura que podemos llamar convencional.
Exactamente.
O para el resto.
Sí, sí, así es.
Bueno, Federico, fue un gustazo haber charlado un rato con vos. Esperemos que en sucesivas columnas también vayamos conociendo más aspectos de esto que ahora quedó enunciado, ¿no? Pero cada una de estas dimensiones tiene una profundidad que es necesario seguir revisando, por lo menos hasta que podamos comprenderla. Muchísimas gracias por estos minutos.
Gracias a ustedes.
Un abrazo.
Muchas gracias, Federico. Muchas gracias por estar.
Bueno, Pablo, ¿terminamos la columna del día de hoy?
No sé si la terminamos, porque ¿qué? Yo voy a decir algo.
Dale,
a mí me gusta, así te dije, me gusta pelear.
Sí, a ver.
Entonces, a veces esto, tratar de entender que esto es lo de las dimensiones, cuando dimensionamos, uh-huh, y generamos este tipo de cajitas de conocimiento, ¿no? Ecológico, social, económico, se viene rompiendo. O sea, la posmodernidad viene rompiendo con todo eso. Y ahora hay muchos lo que proponen que los problemas no son ambientales, sino que son socioambientales.
Perfecto.
Y algunos están planteando el tema de la justicia ambiental. Uh-huh. O sea, realmente cuando hablamos de ecológico, no quiere decir que todo lo ecológico sea justo. Entonces, de esa manera, a mí me gustaría dejar el pie para el próximo programa, que nos vamos a meter dentro de la dimensión social y nos vamos a pelear también bastante con todo esto.
Temazo. Bueno, sí. Pablo Hermini, muchísimas gracias por estos minutos también con Radio Nacional y seguimos adelante con Rebeldes sin Causa.